todo lo que tiene que ver con el avance que ha tenido la noticia en estos últimos días, el tema Vicentín concretamente, las movilizaciones. Bueno, estuvimos averiguando, nos tomamos unos días para averiguar bien y nos dijeron, traten de ponerse en contacto con Germán Mangioni, porque es una persona que sabe y mucho del tema. Así que bueno, nos pusimos a buscar y lo encontramos a Germán, a quien saludamos en la mañana. Un gusto, Germán, buen día.
Buen día, ¿cómo está? Muchísimas gracias por el llamado.
No, por favor, para mí es un gusto poder dialogar con vos. ¿Por qué te preocupaste tanto en investigar sobre el tema Vicentín? Contanos un poco tu historia.
Dale. Bueno, yo desarrollo el oficio periodístico aquí en la zona. Soy de la ciudad de San Lorenzo, que es donde reside una de las plantas más importantes de Vicentín, pero además lo que le da marco a la curiosidad por investigar el tema, en realidad más allá de Vicentín, tiene que ver con que aquí en nuestras costas del Paraná, en un tramo que recorre 170 kilómetros de costa, se encuentra el complejo agroexportador más importante de la Argentina y uno de los más importantes del mundo, que nuclea a las principales empresas agroexportadoras de nuestra región y de nuestro continente. Con lo cual, al ir conociendo un poquito cuál es el peso económico y la importancia económica que tiene para la economía de nuestro país el sector, empezamos a investigar un poquito. En ese marco es que fuimos conociendo también el rol que ocupa Vicentín, que es una de las, para darle marco, hay 10 empresas que exportan el 90% de todo lo que sale de agroindustria de nuestro país. Solo 10 empresas, es un sector muy concentrado. De esas 10, hay 7 que son de propiedad extranjera, multinacionales, y solamente 3 que tienen participación de capital nacional. Una de esas 3 es, por supuesto, Vicentín, la otra es la oriunda de su zona, estamos hablando de su provincia, Aceitera General de Esa, y la otra tiene que ver con ACA y las cooperativas. A partir de eso, bueno, lo que queda claro es el rol que ha cumplido todos estos años la empresa en la economía nacional. Pensá que es una empresa que el año pasado fue la encargada de exportar casi el 10% de todo lo que se exportó en Argentina. Es la sexta empresa exportadora, por lo cual tiene una importancia fundamental. Veníamos en ese marco tratando de entender la macroeconomía de la Argentina y a partir del año pasado se fueron dando una serie de eventos que fueron marcando que el rol de Vicentín pasa no solamente por lo económico, sino también por sus relaciones políticas. Contábamos en octubre del año pasado que Vicentín había sido la principal aportista, a partir de varias de sus empresas con las que se fue ramificando, la principal aportista de la campaña presidencial de Mauricio Macri. No era un dato menor, digamos, ¿no? Y después, bueno, nos encontramos en diciembre con esta sorpresa, no solo nosotros, sino los más de 2.600 acreedores. Quedaba Vicentín el 4 de diciembre cuando anunciaba que entraba en esta palabra rara que suele utilizar para no decir lo que realmente hay que decir, que es estrés financiero, que no es otra cosa que una empresa en default, que iba a dejar de pagar todas sus deudas. Bueno, y de ahí para acá la cosa fue creciendo en volumen, en intensidad. Digo, me parece que fue un tema muy importante para Santa Fe desde el principio y ahora ha tomado dimensión nacional a partir de la definición de Alberto Fernández y del Gobierno Nacional de impulsar la participación del Estado en la empresa, ¿no?
Bien, y dentro de tu investigación, ¿cómo tomaste vos personalmente la noticia tras el anuncio del gobierno?
La verdad es que era muy difícil, no solo yo, me parece que en general fue muy difícil entender cómo una empresa que había pasado a ser la sexta exportadora nacional en muy poco tiempo, había crecido enormemente, que había diversificado sus negocios a, por ejemplo, la exportación de carne con los frigoríficos Friar, la producción de vinos, la producción de miel, la producción de jugos, la producción textil con algodonera Avellaneda, que había hecho una gran diversificación productiva, que es socia además con la multinacional Glencore de Renova, que es la planta procesadora de soja más grande del mundo. Que el año pasado, en realidad 2018, que es el último balance que se conoce, había declarado ganancias por cerca de 30.000 millones de dólares. De 30.000 millones de pesos. Cuando uno ve todo el crecimiento de la empresa, la verdad que cuando la empresa dice no podemos pagar, lo primero que uno piensa, bueno, acá hay algo más que no estamos conociendo, y que es un poquito lo que se empieza a conocer ahora a partir de la causa que sigue el juez Lorenzini de Reconquista y la intervención, el proceso preventivo de acreedores, porque lo que empieza a ver es la sospecha de algunos manejos no tantos, digamos, en el comercio de grano.
Bien, ahora, ¿cómo se vive en el lugar el tema? Porque claro, desde Santa Rosa de Calamuchita, imaginarás, como en toda la República Argentina, estamos siguiendo la información a través de los grandes medios. Si vos tomás Infobae en la jornada de hoy, por ejemplo, hay una nota que le hicieron ayer en América a Beatriz Sarlo hablando de Vicentín y los periodistas defendiendo a la empresa y la mujer tratando de decirle o hacerles entender que no era como ellos interpretaban las cosas, y se encontraron sorprendidos. Yo digo, si Beatriz Sarlo sorprende con su pensamiento a quienes estaban mentalmente pensando igual que ella, digamos, es un tema un poco más delicado para analizar. Me imagino que la misma división se debe producir en ese lugar y debe haber mucha gente que está a favor de la empresa, pero también mucha gente que no vemos que está a favor de que haya algún tipo de acuerdo para solucionar el problema de otra forma.
Mirá, me parece que efectivamente, como decís vos, lamentablemente tanto ustedes como nosotros solemos ver las noticias con el lente de Buenos Aires, y en estos casos donde tiene tanta implicancia nuestras provincias y nuestro interior, lo que uno ve es mucho desconocimiento en general del modelo agroexportador, de lo que sucede aquí en nuestra zona y de lo que sucede en el agro. Entonces se empieza a tergiversar, empieza a ser un teléfono descompuesto todo el debate, porque, bueno, básicamente por eso, ¿no? Porque no hay demasiado conocimiento del tema. Aquí en la zona lo que aparece, que por ahí me da la sensación que en los medios nacionales no llega a reflejarse fielmente, es principalmente un gran apoyo a la intervención del Estado por parte de los trabajadores. Vos pensás que es una empresa que tiene a su cargo, entre impuestos directos e indirectos, cerca de 7.000, 8.000 trabajadores. Estamos hablando de 20.000 familias, ¿no? En total en la provincia, con lo cual no es menor. Y lo que hubo cuando se llevó adelante el decreto de necesidad y urgencia de intervención del Estado, una gran tranquilidad con la posibilidad de la continuidad laboral. Por Bien. Otro lado está la cuestión de los productores agrarios. Ahí está la cosa más dividida. Algunos tienen, algunos se veían las manifestaciones a favor de la empresa y en contra de la intervención estatal el 20, la idea de reeditar una especie de 125, ¿no? Y lo que uno ve es que en realidad no hay condiciones para que eso suceda, principalmente porque los principales afectados por el default de Vicentín son los productores agropecuarios. Hay de los 2.634 acreedores, hay casi 2.000 que son productores, cooperativas, corredores, ¿no? A través de las cooperativas, en realidad, no directamente, pero son los principales afectados. Lo que no aparece todavía es un apoyo, porque también hay una cuestión de desconfianza con el rol del Estado, bueno, parte de la historia de nuestra Argentina, pero no aparece tampoco un apoyo irrestricto a lo de Vicentín, porque en realidad lo que empieza a desmenuzarse es que la empresa estafó a los productores en nuestra región, estafó al Estado, incluso estafó a bancos extranjeros, con lo cual no es como aparece. Después estará el caso particular de Reconquista, de Avellaneda, que es la cuna de la empresa, donde ha tenido un apoyo muy grande, pero incluso ahí, por ejemplo, ayer se firmó un documento entre las organizaciones sindicales, sociales y de trabajadores de la región en apoyo a la intervención estatal. Digo, lo que aparece eso por abajo es más esa cuestión. Después, nunca es los que tienen más voz, digo, terminan teniendo voz, las presiones de ese lobby, que como te decía al comienzo, no es un lobby menor, porque es un lobby que define no solo lo comercial, la exportación es el principal polo agroexportador del país, sino que además define incluso la moneda de la Argentina, digo, son los que manejan los dólares, en los medios de comunicación la presión es gigantesca, son los que manejan la pauta publicitaria. Bueno, se escuchan pocas voces al respecto, pero me parece que la cosa en la realidad, en el llano, está bastante más dividida.
Claro, es un poco más entendible también la frase utilizada por vos, que escuchamos también en boca en nuestra radio del presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, cuando habló de que no entendía por qué había gente que salía a aplaudir a estafadores.
Claro, efectivamente, digo, los principales interesados en que esto se resuelva y en cobrar lo que corresponde son los productores rurales, ¿no? Por lo menos una parte que ha quedado a la espera, con propuestas de la verdad que la empresa, propuestas de pago irrisoria. Antes de la intervención, las propuestas de Vicentín para con los productores eran realmente desesperantes para una parte de los productores, pagar la mitad, pagar 8 años, bueno, realmente propuestas que por eso no fueron aceptadas por ninguna de las partes, ¿no? Y se llegó a esta cuestión. No es menor este tema, porque hace entender que el gobierno lo que interviene es una empresa quebrada. Es una empresa, me decía con mucho tino un colega periodista, yo quisiera saber qué es lo que propone la gente que está en contra de la intervención. ¿Cuál sería la consecuencia de que siga su curso en la justicia sin la intervención del Estado el concurso de acreedores? Lo más probable sería que la empresa fuese desmembrada por otras grandes empresas de capital extranjero, que parte de los trabajadores no sostengan su fuente de trabajo, como ha sucedido aquí. La empresa Glencore, la socia de Vicentín, se quedó con la principal fábrica de zinc electrolítico, que era Arcic, de toda Latinoamérica, y lo que hizo fue cerrarla y despedir a sus trabajadores. No estamos acostumbrados a la operatoria de estas empresas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino si no es este? ¿Dejar que la empresa quiebre? Esta semana la justicia de Santa Fecina denuncia que los directivos de Vicentín están vaciando la empresa. Se han desprendido de una gran cantidad de propiedades para que no entren en el concurso de acreedores. La verdad que lo que uno veía en perspectiva es una empresa quebrada, con el Estado con una gran acreencia, con los productores sin cobrar y con la posibilidad de que no se sostengan las fuentes de trabajo. En ese sentido uno pregunta, bueno, ¿cuál es el camino si no es este?
Bien, el tema Perotti y la propuesta del gobierno de Santa Fe, ¿cómo se está tomando? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo ves el tema y qué crees vos que puede llegar a pasar en base a esto?
Mira, yo creo que tiene un doble carácter la propuesta del gobierno provincial. En un principio es una propuesta que resuelve un tema jurídico y que resuelve una cuestión que hoy es principal. Yo separaría lo que tiene que ver con la dirección de la empresa con la discusión de la propiedad de la empresa. Hoy, la propuesta del gobierno de Santa Fe, que todavía no ha sido aceptada por el juez Lorenzini, lo que permitiría sería evitar el vaciamiento, porque hoy la empresa, a partir de del fallo del viernes del juez Fabián Lorenzini, volvió a estar en manos de sus directivos, por lo cual hoy, en este momento que estamos hablando, la dirige a la empresa, las familias tradicionales que venían dirigiendo, sí, con el peligro que eso implica. A partir de la propuesta del gobernador, volverían a tomar el control de la empresa los interventores nacionales y se agregaría un interventor provincial. Por ese lado me parece que es fundamental recuperar el control de la empresa para evitar el vaciamiento.
Claro, pero Germán, el problema es que van pasando las horas y la están vaciando seguramente.
Exactamente. Pero por otro lado digo además, y ahí va el punto negativo de esta propuesta, que entiendo yo, en mi opinión personal, digo... Va a llevar, si la propuesta es aceptada, la discusión sobre el destino de la propiedad de la empresa se va a dar recién cuando termine el concurso de acreedores. Estamos hablando de más de un año y medio. Con lo cual, en el medio, habrá que saber qué pasa y en qué manos termina. Digo, no da tranquilidad. En ese sentido, el proyecto de expropiación y una ley que se discuta en el Congreso permite que lo que haya sea una discusión muchísimo más democrática con la participación de todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Digo, sería un debate más de cara a la sociedad, el del destino de Vicentín, y no como va a pasar en la justicia, que termina siendo un debate puertas adentro de una justicia que además conocemos que suele ser permeable a cualquier tipo de presiones, y en este caso las hay y muchas, porque como te decía, lo que se discute no es solo Vicentín, sino el rumbo y el lugar que ocupa la Argentina en la producción del mundo, sino el rumbo y el lugar que ocupa la Argentina en torno a la industrialización o la reprimarización. No están discutiéndose muchas cosas de fondo, por eso vos ves las opiniones de las grandes empresas, de las multinacionales, aterradas porque avance cualquier intervención del Estado en el sector, que hasta ahora se mantenía, te diría, desde hace décadas, bastante al margen del debate del comercio de granos y no tenía mucha presencia. Tiene ese doble carácter, me parece, la propuesta. Todavía no sabemos, no conocemos cuál va a ser la resolución, porque sigue en suspenso, ¿no? Como bien decís vos.
Germán, lo último, así como se movilizó parte del pueblo, digamos, en donde está la base de Vicentín, la pregunta que te hago es, teniendo en cuenta lo que vos mismo me decías al comienzo de la nota, en el sentido de que los trabajadores de Vicentín quieren que el Estado se haga cargo de la empresa, ¿están organizando algún tipo de movida, movilización para acelerar un poco esta cuestión y para de alguna manera mostrar también cuáles son sus sentimientos más allá de las declaraciones que firmaron en estas últimas horas?
Mirá, el viernes hubo una movilización a la puerta de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es el lugar emblemático donde se concentra el lobby agroexportador, donde participaron sindicatos de toda la región, estuvo el sindicato de la Federación Nacional Aceitera, participaron, no me recuerdo el nombre de pila, pero Schmidt, de la Dirección Nacional de Dragado y Balizamiento, digo, dos sindicatos vinculados al sector, manifestándose a favor de la expropiación. En el día de hoy se está realizando una jornada nacional de los movimientos sociales y de algunas fuerzas políticas en todo el país. Aquí en Rosario va a tener su reflejo con 150 ollas populares en toda la región, principalmente en Rosario, y manifestaciones a favor. Y se está discutiendo esto, la verdad no hay una información oficial, pero está circulando, digamos, entre los ámbitos de la militancia sindical y de la militancia política, la posibilidad de otra movilización en apoyo muy grande, limitada hoy por la pandemia, que también es un tema, digo, para el 9 de julio. Digo, es un tema porque algunas fuerzas reaccionarias de este país parece no importarle demasiado la salud y se movilizan, y a veces aquellos que, vamos a decir, incluso estamos dentro del campo popular, tenemos alguna preocupación más por la salud pública y por lo colectivo, y es más difícil pensar la movilización en la calle y toda esta cuestión, pero me parece que se va a ir expresando de a poco ese apoyo.
Bien, te agradezco mucho, Germán, tu tiempo, realmente un placer conversar contigo. Seguramente te vamos a volver a molestar en caso de que esto vaya avanzando, pero bueno, creo que es importante clarificar también y llevarle toda esta información a la gente, volviendo lamentablemente al punto de partida cada vez que analizamos temas como este, que es el dinero que anda circulando por los grandes medios hegemónicos para llenarle la cabeza a la gente con una sola idea, ¿no? Porque de lo que vos contaste, de lo que tiene que ver con las movilizaciones, las ollas populares, la organización para el 9 de julio y todo eso, no habla nadie.
Nadie habla, exactamente, y bueno, eso es un poquito... Por eso también te agradezco el espacio para charlarlo, es muy, muy importante que desde los medios que en los que trabajamos, que tenemos aunque sea la posibilidad de mostrar otras voces, también las mostremos, así que, bueno, muy agradecido también con la llamada, Mario, y te mando un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo muy cordial.